Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al menos 6 personas han fallecido en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, durante un tiroteo entre talibanes y fuerzas estadounidenses. El tiroteo ha comenzado después de que un talibán ordenara a varios civiles afganos que abandonasen el aeropuerto. Cuando se negaron, el insurgente disparó contra ellos, lo que desencadenó la respuesta de las fuerzas estadounidenses, que abrieron fuego contra él y murió en el acto. En la tarde de COPE hemos hablado con Paula Belenda, una española que acaba de volver de Afganistán. Nos ha contado que nadie esperaba un avance tan rápido de los talibanes y que ya se están tomando la justicia por su mano.
Es que no esperaban que fuera ya esto, lo de Kabul ha sido totalmente inesperado. Kabul me está llegando de, que es un amigo mío que trabaja para el gobierno,
¿sí?
y hoy me escribió y me dijo, están yendo casa por casa, puerta por puerta, buscando talibanes, obviamente, buscando a todas las personas que han trabajado para el gobierno, a militares, a policías, a gente que haya trabajado en ONGs, para matarlos.
Y contamos que la mayoría de quienes han pasado la COVID-19 tienen anticuerpos protectores hasta un año después de la infección, según un estudio del Centro de Investigación en Salud Animal y el Barcelona Supercomputing Center. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El estudio se ha realizado en 332 personas que han sufrido COVID severa o leve y constata la presencia de anticuerpos en sus organismos hasta un año después de superar la infección, como confirma Julia Blanco, investigador de IRSI Caixa, en declaraciones a Cadena COPE.
Los niveles de anticuerpos después de 15 meses de la infección son similares a los que tenían después de 6 meses de la infección. Por lo tanto, vemos una estabilidad de estos niveles de anticuerpos.
Los investigadores también realzan la importancia de vacunarse con una dosis los que hayan sufrido la enfermedad, porque así su nivel de protección aumenta exponencialmente 10 veces más que sin vacuna. Diversas comunidades que esperaban 6 meses después del contagio han reducido este tiempo para mejorar la inmunización de los afectados.
Y un juzgado de Ceuta ha ordenado suspender la repatriación de 9 menores extranjeros no acompañados desde la ciudad hasta Marruecos, atendiendo la demanda presentada por varias ONGs. Por otra parte, a esta hora están citados en el juzgado de Ceuta otros 5 de los menores que iban a ser hoy repatriados a Marruecos tras haber solicitado el habeas corpus. Eva Revenga.
Los menores han solicitado el habeas corpus cuando estaban siendo trasladados hasta las dependencias de la frontera del Tarajal. Esta figura jurídica recogida en la Constitución supone que un detenido puede comparecer ante el juez instructor para que ordene su puesta en libertad inmediata en caso de estimar que su arresto ha sido arbitrario. Y aunque los menores no están detenidos tras pedir el habeas corpus, sí que han sido trasladados desde la frontera hasta la Jefatura Superior de Policía y de ahí a dependencias judiciales. Tras prestar declaración, la juez deberá tomar una decisión sobre si se les repatria o no. El área de menores de la Fiscalía ha pedido que se vele porque no se vulneren sus derechos y varias ONGs han registrado otra iniciativa judicial para pedir la suspensión de las repatriaciones.
Y en los deportes hoy termina la primera jornada de Liga. Javier Herrero.
Con un total de 4 partidos entre Primera y Segunda División. A las 8 el Villarreal Granada y el Málaga Mirandés. Y a las 10 el Elche Athletic Club de Bilbao y el Cartagena Almería. Todo, como siempre, en el tiempo de juego de la COPE. Además, el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Courtois hasta 2026. Y en el Levante, Roberto Soldado y Dani Gómez van a ser baja por lesión 3 y 6 semanas respectivamente. Y en el Barcelona, Joan Laporta ha anunciado una deuda total del club de 1.350 millones de euros y ha hablado de la salida de Leo Messi.
Tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía. Verlo en su presentación, mira, te diré que cuando piensas en él, que dices que, bueno, que le deseas lo mejor, también lo he visto feliz. Por lo tanto, sensaciones contradictorias. Me gusta verlo feliz, se lo merece él y toda su familia y su entorno. Quizás seremos rivales. Y como rivales, pues tendremos también que encajarlo.
Además, la Asociación Europea de Clubes ha readmitido a los 9 clubes europeos que renunciaron a la Superliga. Y fuera del fútbol, en motociclismo, Maverick Viñales será nuevo piloto de Aprilia para la temporada 21-22. Y ahora, la vuelta.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de la cadena COPE, estamos en Picón Blanco, en Espinosa de los Monteros, donde concluye la tercera etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 11.400 para meta y los últimos 9 y medio son de ascensión, de una señora ascensión de primera categoría, para ver quién gana la etapa, para ver quién se viste de líder, para ver si lo mantiene Primo Roglic, para ver si hay movimiento entre los favoritos. Y ojo, porque el decorado ha cambiado muchísimo desde la conexión de las 4 de la tarde. A falta de 11.200 tenemos en cabeza, en solitario, al francés de la G2R Citroën, Lilian Calmellán, a 14 segundos. Sus compañeros de fuga, entre ellos los españoles Amezqueta y Antonio Jesús Soto, que es todavía líder virtual de la vuelta, porque está a 29 segundos de la roja, y el pelotón, que antes estaba a 8 minutos, casi 9, ahora viene a tan solo 4.06 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. O sea que se está esfumando, se puede esfumar el sueño de Soto, por ejemplo, de ser líder, o incluso de los 8 de ser ganadores de esta etapa. Pero todo puede pasar, porque esto es un tira y afloja absoluto. Un flash, una noticia, un titular desde la línea de meta, Quique Iglesias.
Sol radiante a 10 kilómetros y aquí niebla, frío 8 grados y un viento del terror, mayoritariamente en contra para los últimos kilómetros de subida aquí a esta base militar Picón Blanco.
Estamos listos para vivir un día más un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España con Correos, el principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la Vuelta para que todos la disfrutemos. Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y con Correos, la opinión de Óscar Pereiro. Óscar, qué difícil es apostar quién va a ganar la etapa, quién se va a vestir de líder, ¿qué crees que va a pasar?
Bueno, creo que delante por un momento pensé que se habían dormido y perdieran todas las opciones de ganar la etapa, incluso de vestirse alguno con el mayor rojo de líder de la Vuelta Ciclista a España. Y este ataque de Calmellán, que de experiencia tiene un poquito, porque ya ha ganado hace unos cuantos años en San Andrés de Isidó, en Galicia. Lo que está haciendo es que delante le den vida. Es verdad que ahora detrás, a medida que se van acercando al cruce para subir el picón, van a acelerar, van a retirar un poquito de tiempo, pero con 4 minutos a pie de puerto, yo creo que la fuga tiene opciones.
¿Se vestirá un español Antonio Jesús Soto o Julen Amezqueta como rojo de la vuelta al término de la jornada? El triunfo está entre los escapados, el triunfo está atrás, va a haber batalla entre los favoritos. La ascensión al Picón Blanco, que está a punto de arrancar, la vamos a seguir contando en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en las aplicaciones móviles, con toda la energía que nos da Fosprin Plus de Soria Natural. Vitaminas B2, B3, B5 y B6 en sus viales, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga para esas etapas más exigentes de tu vida. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Pide la renovada gama de Fosprin en tu herbolario centro especializado, el Classic, el Sport, el Plus, y ahora de regalo te puedes llevar un pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Fosprin Plus de Soria Natural. 9.400 para meta, 11 segundos de Calmellán a sus compañeros de fuga, 4.13 de Calmellán a la cabeza del pelotón.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer una ambulancia se llevó a mi padre a urgencias. Por COVID no nos dejan que le acompañe nadie. Hace mucho que estoy preparada para su muerte, pero no para que sea así. Él solo en el hospital. Mi madre, que tiene Alzheimer, a ratos no se acuerda por qué no está mi padre. Esto es un tuit que escribía Mamen Bueno. Yo lo leí y pensé, jo, a ver, es que ha pasado un año y medio, o más ya, desde que empezó esta pandemia. ¿Cómo es posible? que no se han activado protocolos en todos los hospitales españoles para que nadie esté solo. Comprendo que muchas veces no será fácil. Entiendo que en agosto a lo mejor hay complicaciones añadidas, quizá por falta de personal, no lo sé. Pero no lo entiendo. Quizá en aquellos primeros momentos, ¿verdad?, de la pandemia, cuando todo nos estalló así en la cara, fue terrible, ¿no? Porque nos acordábamos, ¿no?, de cómo fueron aquellos primeros momentos. Pues no hubo otra opción. Y no se les podía acompañar a los enfermos en los hospitales, fueran COVID o no COVID. No había otra manera de protegerles a ellos y de protegerse el personal y de protegerse también sus familias. Pero ahora, es que ha pasado mucho tiempo. Hay protocolos para prácticamente todo. ¿Cómo no se puede habilitar un protocolo de verdad cuando el 70%, porque ya estamos por encima del 70% de la población adulta vacunada? ¿Cómo es posible que no haya un protocolo para que un enfermo esté acompañado en un hospital, sobre todo si es una persona mayor? Y cuando leía el tuit de Mamen Bueno, pues me lo pregunté, porque creo que es una pregunta que nos hacemos mucho. Ya digo, probablemente no será fácil, pero ¿realmente tiene que seguir pasando esto? Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muchas gracias.
¿Cómo está tu padre ahora?
Aquí. Pues justo ahora mismo han llamado que parece que está algo mejor y que va respondiendo bien a la medicación.
Bueno, porque tu padre, así, al final no tenía COVID, ¿o por qué ha ingresado?
No. Pues mi padre ingresó pues por insuficiencia renal, pero tuvo que venir la ambulancia. La verdad que yo estoy muy agradecida a todos los sanitarios que han estado en contacto y la información que nos han ido dando, muy limitada también hay que decirlo, pero bueno, han ido respondiendo, y lo único es la angustia de no saber. Tienes que hacer un auto de fe de que tu padre va a estar bien atendido, de que, un auto de fe. No sabes ni dónde le van a llevar muchas veces y en las condiciones que fue mi padre no tenía posibilidad de hacer ni videollamada, ni de teléfono, ni nada, se fue semi-inconsciente o inconsciente.
Claro, esa es otra. Entonces, esa es otra, ¿no? Claro. También depende de la situación de cada paciente. Esto ya digo que no está pasando en todos los hospitales, afortunadamente yo creo que pasará en pocos, porque además, por lo menos por mi propia experiencia, que también la he tenido, si la persona es una persona dependiente, normalmente se le permite que haya ya un familiar con esa persona, pero como vemos hay casos todavía en los que realmente los familiares están despistadísimos, que fue lo que os pasó a vosotros, Mamen. O sea, tu padre de repente ingresa y no puedes verle, no sabes dónde está y prácticamente no tienes noticias. Y claro, tú te preguntabas en ese tuit, jo, es que mi padre podría morir y moriría solo. ¿Cómo es esto posible, no, Mamen?
Claro, o sea, es la angustia. Además, yo soy psicóloga y desafortunadamente estoy tratando muchos vuelos complicados por la primera ola, ¿no? Que mucha gente no se pudo despedir, incluso también sanitarios que ven la angustia de personas que están solas y sus familiares, ¿no? Y ellos tampoco pueden hacer nada, ¿no? O sea, que está, que las, otra vez más, la salud mental tampoco se está teniendo en cuenta en este sentido, ¿no?
Tú seguías comentando después, porque tuviste, es verdad, mucha solidaridad en redes, sí, muchos mensajes de apoyo, ¿verdad, Mamen? Claro, sí, tú te seguías preguntando, dime.
No, que fue abrumador la respuesta de muchas personas, muy agradecida y emocionada.
Claro, y mucha gente que se habrá sentido identificada, ¿no? Y que ha vivido y pasado por lo mismo que tú.
Sí, muchas personas por mensajes privados contándome sus historias, su vida, sus pérdidas también y sus dificultades para acompañar a muchas familias, ¿no? Muchos familiares que estaban en una situación muy parecida a la nuestra, a la que nos hemos encontrado y nos encontramos nosotros, que todavía no hemos podido ver a mi padre. O sea, no, todo esto ha sido comunicación a través de los sanitarios que se están poniendo en contacto con nosotros. Entiendo que cuando pueden y cuando también les es posible a ellos, pero a mucha gente también le está pasando, ¿no? Eso a nosotros y en diferentes provincias, comunidades, hospitales. Hay otros que me están contando, pues a mí sí, a mí se me han dejado, pues a nosotros, o sea, como... A mí lo que me ha llegado es como mucha disparidad, ¿no? Sí. En unos dejan, si te ingresas con el familiar, en otros pueden entrar diferentes familiares, pero solo a una hora determinada. En otros no dejan, o sea, como Es casi una lotería, depende de dónde lleven a tu familia, donde te toque, ¿no?
Sí, sí, sí.
Depende de mi perspectiva, desde mi humilde opinión, vaya.
Sí, yo creo que tienes razón en eso y es verdad, vas preguntando, incluso por experiencia propia, te das cuenta de que, bueno, dependiendo del hospital y dependiendo de la provincia y dependiendo de la comunidad, pasa una cosa o pasa otra. Y dentro de una misma comunidad también hay diferencias entre unos sitios y otros. Digo que luego tú también, aparte de agradecer a toda la gente la solidaridad, hay un momento que tú dices, ¿cómo es posible que ya prácticamente hay protocolos para todo? Dice, por ejemplo, se ha hecho un protocolo para que vuelva la gente a los estadios de fútbol y que además está funcionando muy bien, y no puede haber un protocolo para algo tan importante como esto, ¿no? Que es ver a un familiar que está ingresado en un hospital y que ni siquiera tiene COVID, ¿no?
Claro, o sea, yo, y que dice, bueno, yo podría entender a lo mejor que no dejen entrar al momento, pero en el momento que ahí le hicieron la prueba, da negativo, ahí podrían haber dicho, bueno, hay negativo, podéis venir, además estamos todos vacunados, no tenemos ninguna sintomatología COVID, de alguna manera, y es que además para más Henry, mi padre no está, luego no nos han dejado entrar en planta cuando ha podido subir a planta, porque aun supuestamente estando en una planta que no hay COVID, no nos han dejado subir y acceder, acompañarle, porque había casos en esa planta con COVID, ¿no? Entonces, a ver, si no tiene COVID y está en una planta que no es COVID, como que ha sido todo como una tormenta perfecta de que nos ha ido generando mucha angustia, ¿no?
Claro, mucha angustia, y como tú dices, además, como psicóloga, es una angustia que has vivido porque te la han contado otras personas que te la han vivido y desde luego no es fácil de superar. Como dices, a pesar de eso, nos llama la atención que después de tanto tiempo todavía ya esta disparidad, además, Mamen, como bien dices, en unos hospitales una cosa, en otros otra. Tú has utilizado la expresión, te toca la lotería, y es lo que nos sorprende también. Afortunadamente hay hospitales que desde el principio de la pandemia, sin embargo, habilitaron sistemas para que los familiares pudieran ver a sus familiares enfermos dentro del hospital. Fíjate, esto sucedía, como digo, desde el principio, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Torrejón, donde tienen una UCI y un programa de humanización de la medicina que precisamente tuvo muy claro desde el principio que esto era importante. Ángela Algaba es médico adjunta de medicina intensiva en la UCI del Hospital Universitario de Torrejón. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero preguntar, porque también nos interesa, es cómo está ahora mismo la UCI de su hospital, ahora mismo, en qué situación, con enfermos COVID, quiero decir.
Bueno, pues seguimos teniendo enfermos COVID. La verdad es que peor de lo que imaginábamos estar para ser mitad de agosto, y poco a poco siguen ingresando. No es una cosa excesiva, pero no deja de suceder prácticamente a diario.
A diario. ¿Qué porcentaje de ocupación de enfermos COVID tienen en UCI?
Bueno, ahora mismo no sabría decirle el porcentaje, pero algo menos de la mitad, quizá. Es un poco variable, pero...
Pero siguen llegando, como está comentando.
Siguen llegando.
El Hospital Universitario de Torrejón tiene un programa que desde el principio, un programa que pretende precisamente humanizar, ¿no?, la medicina, y que ya tiene muchos hospitales españoles, y desde el principio, que era muy difícil, se intentó que no se perdiera esta conexión entre el enfermo y los familiares, ¿verdad? Probablemente no es fácil llevarlo a cabo. ¿Cómo lo llevaron a cabo ustedes?
Bueno, sobre todo los primeros meses fueron muy complicados, pero siempre intentamos no perder totalmente las visitas familiares, porque nos parece importantísimo para el paciente y para todo el entorno. Entonces, dentro de las posibilidades de cada momento, se ha dejado siempre que viniera un familiar con todas las medidas de seguridad para poder informar presencialmente, porque creo que es mucho más fácil que se entiendan las cosas cuando uno habla cara a cara, y para que pudieran ver a sus familias. Y eso pues ha ido un poco ajustándose a la situación que teníamos en cada momento, pero no hemos dejado de hacerlo. Siempre que pues hubiera algún familiar que no tuviera, por supuesto, que estar confinado y con ciertas medidas, no ha dejado de hacerse.
Incluso cuando no había un porcentaje tan elevado como ahora de población vacunada.
Sí, desde el principio, desde la primera ola, lo hicimos así.
¿Y cómo lo hacían? Porque parece algo impensable, porque hay otros sitios donde ahora mismo tampoco se puede acceder a estos familiares, ni siquiera, aunque no sean COVID.
Pues nosotros, yo creo que ahora mismo no hay justificación para no permitir, al menos en algún momento, una visita familiar, la verdad, con todas las medidas de seguridad. Pero al principio intentábamos, por lo menos desde luego, llamar con la necesidad que tuviera cada familia hacer videollamadas con el paciente y sus familiares, y si era posible en algunos casos que viniera algún familiar de forma puntual, que al principio fue lo más complicado, pero luego poco a poco lo hemos ido mejorando, siempre pensando que era muy beneficioso para ambas partes. Entonces, cuando hay intención y ganas de hacer las cosas, siempre se puede encontrar la manera de cómo hacerlo, claro.
Y al principio, para esas visitas, aunque fueran breves, ¿que les ponían un EPI, un equipo especial al familiar?
En muchos casos, como tenemos la suerte en esta unidad de tener boxes individuales, y bueno, pues es un sitio muy luminoso, se ponían a una distancia suficiente, y en algún caso se ha puesto un EPI para que se acercara el familiar, pero en algunos casos no ha sido necesario, porque a unos metros, teniendo unas cristaleras y demás, se podía hacer perfectamente.
¿Eso suponía para el personal un trabajo extra, añadido ya a la presión de trabajo que tenían en aquel momento o que siguen teniendo?
Sí, es un trabajo extra, desde luego, porque atender a los familiares en directo, digamos, pues sí que lleva más trabajo y es un esfuerzo también de trabajo y mental, pero yo creo que es gratificante y que es muy, muy beneficioso, de forma que se hace con gusto, la verdad. La atención a los familiares se hace con mucho gusto.
Dice que es beneficioso, por supuesto, para los familiares, que dejan de estar tan angustiados sin saber realmente dónde está su familiar o si puede morir sin que le puedan ni siquiera ver, ¿no? Y también para el enfermo que luego se recupera, es decir, que tiene una recuperación más fácil o por lo menos, bueno, pues que ayuda también en esa recuperación, ¿no?
Sí, en este caso hay muchos pacientes que durante los primeros días o incluso semanas están sedados y por lo tanto no recuerdan si han tenido quizá una visita, pero una vez que ese paciente empieza a despertar y que empieza a saber lo que ha pasado y se va recuperando poco a poco, sí que es bueno para ellos ver a un familiar conocido, les ayuda mucho en la recuperación, sí.
Doctora, y estamos hablando en este caso de pacientes COVID. Porque en el caso que nos ocupaba y que nos contaba Mamén de su padre, ni siquiera es un paciente COVID. Es decir, que realmente sorprende, ¿no?, estos casos que todavía se suceden en algunos hospitales. ¿A usted le sorprende?
Pues yo creo que sí, que hay mucho margen de mejora para seguir trabajando en esto y que habitualmente hay dos circuitos diferentes para pacientes COVID y no COVID. Y creo que cualquier paciente se merece su información cara a cara con un médico y una visita familiar, por supuesto.
Ángela Algaba, médico adjunta de Medicina Intensiva en la UCI del Hospital Universitario de Torrejón, como decimos, uno de los primeros hospitales de España. Por cierto, el primer hospital, por ejemplo, de Madrid que diagnosticó el caso primero que se diagnosticó de coronavirus en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que enseguida pusieron en marcha dentro de su de este programa de humanización de la medicina y que tienen puesto en marcha también en la UCI y pusieron en marcha, en la medida que fuera posible, incluso estas visitas, ¿no?, con familiares, como decimos, con mucho esfuerzo, a pesar del caos inicial, con familiares a estos pacientes COVID. Gracias, doctora, por contarlo. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Mamén.
Hola.
Pues nada, solo te deseo que tu padre mejore, que pronto podáis visitarle y que afortunadamente, como tú decías, afortunadamente no para vosotros, para tu familia, pero sí es verdad que hay otros muchos hospitales que funcionan de otra manera y bueno, ojalá que tu padre se recupere este pronto con vosotros o os dejen hacerle una visita cuanto antes. Nos lo cuentas, ¿vale, Mamén?
Vale, muchas gracias por dar voz a todas las personas que lo están pasando mal hospitalizadas y no pueden tener la compañía de los suyos.
Mamén, bueno, un abrazo enorme, gracias.
Gracias a ti.
Quiero hablarte ahora, pues, de alcohol y jóvenes. Fíjate, la edad media del inicio de consumo de alcohol está en los 14 años y hoy tenemos también este dato. Un 24% de los jóvenes hace un consumo de alcohol de riesgo. Pero quizá nunca hayas oído este término que voy a pronunciar ahora, la drancorexia. ¿Qué es esto? Bueno, pues fíjate, es un nuevo trastorno alimenticio que se extiende entre los jóvenes. Consiste en no comer para compensar las calorías que aporta el consumo de alcohol. ¿Cómo te has quedado, verdad? Tremendo. Bueno, vamos a profundizar en este tema con nuestra compañera Belén Sánchez. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a empezar por ese término que yo creo que a muchos nos ha sonado, yo lo reconozco, la primera vez que lo escuchaba, me imagino que muchos oyentes están en la misma situación, la palabra drancorexia. Es probable que los médicos sí la conozcan, aunque ellos prefieren llamarlo alcorexia, de alcohol, ¿eh? Alcorexia. ¿De dónde viene en realidad esta tendencia de no comer para poder beber alcohol?
Bueno, pues para ahondar en el tema hemos hablado con el psicólogo y jefe del Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Vic, Albert Espelt, que nos cuenta qué es lo que piensan los jóvenes que sufren este trastorno.
Es decir, esta noche tenemos que salir de fiesta, con lo cual sabemos que vamos a beber, pues vamos a comer menos para que al final del día la carga calórica sea la misma, ¿no?
En realidad, la alcorexia no es un trastorno nuevo, pues se trata de otro trastorno alimenticio más, como la anorexia o como puede ser la bulimia, pero es verdad que todavía no es un fenómeno clínico. Y uno de los últimos estudios realizados en Estados Unidos en torno a este problema evaluó alrededor de 4.200 estudiantes que afirmaron haber bebido durante el último mes. El 39% de estos admitieron que restringían el consumo de alimentos en los días que habían planeado beber, y de estos, el 47% de las mujeres y el 32% de los hombres lo hicieron debido a las preocupaciones de peso.
Bueno, realmente es tremendo lo que nos estás contando. Es decir, quienes sufren este trastorno perciben el alcohol como un buen sustituto de la comida. Bueno, de hecho, lo que hacen es, para compensar las calorías que le proporciona este alcohol, directamente no comen. Bueno, la aceptación social y la desconexión de la realidad asociada a las bebidas alcohólicas derivan, como sabemos en algunos casos, en adicción. Pero de base, lo que tienen aquí, es decir, la base de este trastorno del que estamos hablando, no es, por decirlo así, el alcoholismo, que esa es otra cuestión, sino, como estamos hablando, un trastorno alimenticio, porque la base es la preocupación excesiva por no engordar. Es decir, lo que no quieren es engordar.
Exactamente, Pilar. Sí, estas personas pues tienen ganas de beber alcohol, pero estas ganas están más conectadas o asociadas a un deseo de perder peso que a una necesidad real de embriagarse. Nos lo explica la psicóloga Alejandra Gabaldón.
Podríamos decir que nos encontramos ante un doble problema, el relacionado con la alimentación, es decir, la preocupación excesiva por el aspecto físico, el temor a engordar, junto con un uso problemático del alcohol.
Oye, ¿y hay un perfil concreto, Belén, en el que se esté detectando más este problema?
Pues sí, sabemos que lo sufren principalmente las chicas de entre 16 y 24 años, datos que además no son al azar, sino que nos lo puede explicar también el psicólogo Espelt.
Tendencia a un aumento en el consumo de alcohol de las chicas y lo que ya teníamos de hace tiempo, que es una preocupación por el cuerpo que tienen más las chicas que los chicos debido a esta presión social, pues está llevando a que esto pueda empezar a ser ya una cosa que se debe monitorizar.
Además, estamos viendo que en casos extremos, para evitar las calorías del alcohol, algunas personas también recurren a otras drogas que son más fuertes.
Además, el alcohol, hay que decirlo, no tiene valor nutricional, claramente no beneficia al organismo, no tiene nada que ver con lo que te aportan los alimentos. Aunque los estudiantes pueden intentar ahorrar calorías, las están gastando en algo menos valioso que la comida real.
Así es. Al fin y al cabo es un trastorno alimenticio más y tiene muchísimas características en común con la anorexia, por ejemplo, nos lo cuenta la psicóloga Gabaldón.
En cuanto a la relación de este problema de la alcorexia con otros trastornos de la alimentación, bueno, comparten un núcleo básico, que es la excesiva preocupación por el aspecto físico, el miedo a engordar, la insatisfacción con el propio cuerpo.
Bueno, pues mucho cuidado con este nuevo trastorno que une el trastorno alimenticio con el alcoholismo, ¿eh? La drancorexia, como estamos hablando, que bueno, directamente, pues como toman alcohol, el alcohol pues también tiene calorías, lo utilizan como sustituto de la comida y directamente no comen los jóvenes, drancorexia, como decimos, o como prefieren hablar los médicos, alcorexia, verdaderamente algo tremendo. Gracias, Belén, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
A ver, Mónica, vamos a cambiarnos de micro porque estamos teniendo efectos Adversos, sí, no, efectos adversos a una especie de interferencia que parece hasta extraterrestre, Bueno, yo sigo oyendo los efectos adversos, pero bueno, y la interferencia de golpe. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es lo importante.
No sabemos lo que es.
Acercarnos a los consejos de Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Sí, porque yo sé que son muy positivos. Imagínate, en una playita, en una casa rural, hay lugares mejores en los que estar, pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor. Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, fueron los extraterrestres ya, ¿no?, del estudio. Sí, ya estamos otra vez aquí solo los terrícolas. Mejor. Mejor porque además vamos a hablar de los hombres y mujeres que nos escuchan y que disfrutan de la playa. Que sé que te gusta mucho, que sé que la estás disfrutando incluso en este momento con la radio puesta, o la has disfrutado esta mañana, o te vas mañana mismo porque has empezado tus vacaciones, o bueno, lo acabas de disfrutar aunque estés de vuelta. Pero ¿qué tipo de persona eres en la playa? Que sí que hay tipos muy distintos. Está el que madruga para poner la hamaca en primera fila, que es capaz de pelearse con quien sea, para coger el mejor sitio. Está el que se queda todo el día en el chiringuito, o sea, dice, estoy en la playa porque la veo, pero vamos, porque la pise poco. Y los que, pobrecitos, acaban como un cangrejo, pero no porque digas, es que está muchas horas al sol, es que en cuanto le toca el sol ya se pone colorado y no hay manera de que eso cambie a un tono moreno. En fin, ¿qué tipo de persona de playa eres? De los que pasea, de los que lee, de los que toma el sol todo el día, ¿de cuáles? Queremos saberlo, Aitana Naranjo, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hay oyentes que tienen la suerte de tener la playa al lado, pero ni con esas. Ellos, la playa para disfrutar de las vistas, y como nos cuenta este oyente, él es más una persona de piscina.
Bueno, pues yo en la playa, pues la tengo prácticamente a unos 50 metros de mi casa, claro. Pero bueno, tengo la ventaja de que tengo piscina comunitaria y la playa la pillo nada más que cuando voy a pescar con mi hijo, ahora por la noche, y en invierno pues vamos por la mañana a primera hora, pero solo a pescar. No somos de los que tenemos que estar corriendo para coger la que va, no, no.
O sea, oyente, playa piscinero.
Playa piscinero
poca
y de
playa
pesca.
Y mucho piscina.
Y de pesca.
Sí, pesca, importante. Pero lo demás de la playa no quiere saber nada. Bien.
Y luego, bueno, tenemos otro oyente que es de las típicas que le encanta el mar y, bueno, se puede pasar horas, como podríamos decir, como una sirena.
Buenas tardes, gente. No soy de las personas que se están mucho rato en la playa, ¿no? Me gusta, pero me gusta nadar el agua, hacerme un buen baño, sentir aquello que te cubre el agua. Me gusta esto. Me pongo crema normalita, me estoy un ratito, ando bastante por la arena mojada que me gusta, me tumbo un poquitín más y ya está, me seco y me voy. En total, me estoy hora y media, más no estoy. Lo suficiente para dar un buen baño. Y ponerme cangrejo o gambita tampoco, ni cangrejito ni gambita. Un poquito morenita y ya está.
Y se acabó la historia. O sea, oyente, sobre todo de baño, baño tras baño, sin salir del agua, refrescarse en el agua, sobre todo en el fin de semana este pasado, ¿verdad, querida? Oye, ¿pasaste calor este fin de semana?
La verdad que muchísimo, el aire estaba ardiendo.
¡Qué infierno, eh!
Horrible, horrible, la verdad, era imposible estar en la calle y en la sombra, pues 40 grados, imposible, imposible.
Venía el aire, que es, o sea, el aire era como que se te pegaba la ropa y de entonces la ropa te quemaba, ¿no? ¿Tuviste esa sensación durante algún momento del sábado o el domingo?
Y además de eso, todo el agua que bebimos. Yo, por ejemplo, creo que no he bebido más agua en mi vida.
Eso
6 litros de agua.
Eso está muy bien, hay que hidratarse. Pero si además estabas, como esta oyente, cerca del mar, pues vamos, estás dentro todo el tiempo. Venga, baño. Bueno, más, Aitana.
Pues más, hay muchos, no sé si te pasará a ti, Pilar, que tienen bastante miedo de quedarse dormidos en la playa, pues por si se queman, porque no queremos cangrejitos. Pero mira a este oyente que directamente va a dormirse la siesta.
Buenas tardes, oyentes de COPE. Yo soy la típica persona que se va a la playa justo después de comer para dormirse la mejor siesta del mundo y levantarme con todas las marcas de la toalla e irme directamente al mar a espabilarme.
Pero un momento, querida. Pero entiendo que la siesta será bajo la sombrilla. O sea, las marcas son de la toalla, pero no del sol.
Espero eso.
Porque como te quedas dormida demasiado tiempo, puedes tener un problema. Y además, cuidadito con estas cosas. Bueno, en cualquier caso, oyente dormilona de siesta en la playa, que tenemos de todo esta tarde. ¿Qué persona eres en la playa? Oye, ¿no ha salido todavía el de las palitas? Y el que huye de los que juegan a la palita.
Tendrá que salir.
Y de los que juegan al fútbol también en determinadas zonas de la playa. Y de los que huyen despavoridos de aquellos que juegan al fútbol en determinadas zonas de la playa. O sea, aquí hay de todo. ¿Qué tipo de hombre o mujer de playa eres? Queremos saberlo. Y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡No presión!
¡No presión! ¡No avances! ¡No avances hasta que apagues aquí!
tenemos más, una.
Yo tengo aquí dos.
Ya que tengo una.
Vale, estoy preparando, tío.
Eso es, eso es.
Intentando apagar el fuego. Estamos ante el peor incendio en lo que llevamos de 2021, uno de los más graves también de los últimos años. Comenzaba este sábado en el término de Navalacruz, en Ávila, en la Sierra de Gredos. Bueno, el origen de las llamas está en un coche que ardió. Se encontraba en el arcén de la carretera que une Ávila con Toledo. Bueno, pues el coche, por una avería, por las altas temperaturas, por lo que fuera, salió ardiendo e inmediatamente prendió en la cuneta. Bueno, hasta el momento las llamas han arrasado más de 12.000 hectáreas, un número que podría elevarse hasta las 20.000 en las próximas horas. Bueno, el humo provocado por este incendio ayer mismo, con ese calor extremo que teníamos en toda la zona centro, con el viento además que se había levantado por la tarde, era visible, por ejemplo, desde Madrid o incluso había llegado hasta los Pirineos. Hasta la zona se han desplazado miembros de la Unidad Militar de Emergencias, junto con efectivos de Castilla y León, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha. Hay que decir que el incendio sigue activo, que ahora mismo se dirige hacia la zona del Barraco y San Juan de la Nava. En las últimas horas, la verdad es que las llamas se han acercado bastante a la población de Navalmoral. De hecho, en esta zona hay núcleos urbanos sin luz y también se ha caído la red de telefonía móvil. Vamos a acercarnos a la zona, a los pueblos en torno a donde ahora mismo está el incendio más activo. Olga es vecina de Navaluenga. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga y María vive en Burgondo. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, Olga, tú estás en Navaluenga. ¿Ves desde tu pueblo el humo, las llamas? ¿Qué ves?
Sí, perfectamente. Esta mañana ha amanecido el pueblo totalmente encapotado por una nube de humo muy espesa y cayendo cenizas. Pero es verdad que durante el... la mañana se ha ido desplazando la nube hacia la zona de Burgondo. Y ahora mismo Navaluenga, el cielo lo tiene bastante despejado, ya no caen cenizas, tenemos el olor porque se huele bastante lo que es el humo, pero está bastante despejado. Sí que es verdad que desde aquí se ha movilizado muchísima gente, el pueblo está fantasma, no hay apenas gente en la calle. Hay muchos compañeros, amigos míos que se han desplazado a Navalmoral. Tengo otros que están en Burgondo, han intentado subir, pero desde el ayuntamiento nos han dicho, han recogido a gente para subir, pero creo que está habiendo un poco de descoordinación ahora mismo porque la Guardia Civil no deja pasar de Burgondo hacia Navalmoral. Y bueno, pues aquí estamos esperando a que nos llamen, pues necesitan más ayudas. El polideportivo ya se ha preparado para acoger a la gente que ha sido desalojada de Navalmoral, ya se ha preparado comida, camas. Y bueno, aquí estamos un poco esperando.
Es decir, a ver si me hago una idea de lo que está pasando. Ahora mismo, digamos que el incendio está más cerca de Navalmoral y va hacia Burgondo. Y tú estás, sois como un triángulo, ¿verdad? Entre los tres pueblos. ¿Cuántos kilómetros hay de pueblo a pueblo? Por ejemplo, Navaluenga de Navalmoral, que sería donde está ahora mismo el incendio, o más cerca del incendio, ¿cuánto hay?
Pues mira, para acceder a Navalmoral hay que subir o bien por San Juan o bien hacia Burgondo. Burgondo son 7 kilómetros más 7 hacia Navalmoral. O sea, es como un triángulo, como bien dices, pues en torno a los 15 kilómetros, pero bueno, en diagonal por el campo es otra trayectoria que no te sabría decir.
Vale,
claro, no te sabría decir.
Y dices que ahora mismo ese incendio iría desde Navalmoral, en vez de hacia tu pueblo, que es Navaluenga, estaría bajando hasta Burgondo. ¿Es así?
Se ha desplazado, sí, se ha desplazado hacia lo que sería la
que
parte...
Que es más al sur.
Eso es, más hacia la zona que cubrían esta mañana. En principio era San Juan, pero el aire ha hecho que fuera hacia la zona de Burgondo. Y Navalmoral las cosas están mal, te he oído decir, y están mal. Están quemándose ya casas, animales, y no se está pudiendo hacer mucho.
Tú dices que conoces a mucha gente de Navalmoral. ¿Estás hablando con ellos? ¿Puedes hablar con ellos?
No, de Navalmoral no, de Navaluenga, que han subido a ayudar a Navalmoral.
Que son los que te están informando a ti.
Eso es, sí.
Que la situación es...
Están ayudando a la UME, pues lo que va a la UME mojando para evitar que se propague el fuego, pues la gente está con palas, echando arena, levantando, pues evitando que se propague más el fuego y haciendo lo que se puede.
Bueno, pues déjame que me cuente María, que está en Burgondo, si él ya ve que el fuego va hacia su pueblo. María, cuéntame.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues parece que sí. Hace como una hora he hablado con mi hijo, que está allí en Navalmoral, y me ha dicho que ya había cruzado la carretera, que venía dirección Burgondo. Y hace un ratito también he visto pasar a un camión de la UME, bueno, a toda velocidad para arriba. No sé qué pasará. Aquí en Burgondo sigue habiendo bastante humo y bastantes pavesas siguen viniendo. Y bueno, yo la verdad es que ahora ya pues como que te entra un poco de miedo en el cuerpo porque no sabes qué va a pasar. Sí que me ha dicho mi hijo que estaban los helicópteros ya en la zona esa que se había pasado de la carretera en Navalmoral. Y bueno, pues poco más. Yo lo que voy sabiendo por mi hijo o por las noticias que voy oyendo, como decía Olga, la de Navaluenga, aquí también anoche, vamos, ayer por la tarde, el pabellón, el polideportivo también ya se empezó a preparar para ver si había que desalojar a gente de Navandrinal, Navarredondilla, Villarejo y Molinillo, pero parece ser que bueno, que no, sí que se parece ser que sí que bajó gente, pero vamos, no sé tampoco mucho más porque tampoco he hablado con gente así más que haya estado más en primera línea.
Pero a ti, María, nadie te ha dicho, ni el alcalde, ni nadie os ha avisado de que estéis preparados, de que tengáis cuidado, que el fuego va hacia ahí.
No, no, de momento...
Ni Protección Civil, no ninguna autoridad os ha dicho, ni ha llegado la policía para deciros, oye, que a lo mejor os tenemos que desalojar. De momento no hay noticias.
No, creo que, vamos, yo creo que lo van a intentar parar en Navalmoral, porque según están ya los helicópteros y ya los bomberos y todo, pues yo creo que sí que lo van a intentar parar para que no se baje, porque bajaría, si se levanta el aire que viene hacia abajo, pues bueno, ya sería más peligroso. Pero bueno, yo creo que van a intentarán de pararlo en Navalmoral.
Que estamos hablando de unos 5 kilómetros de Navalmoral,
sí,
a Burgondo, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que hay.
5 kilómetros. Ahora mismo está pasando otro helicóptero. Se está oyendo. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto es una pena de cómo se queda todo el campo y ver negro todo. Entonces, bueno, yo creo que a nadie gusta esto.
Es un horror. Oye, María, ¿y el humo sí que está, lo estás viendo perfectamente desde casa?
Sí, sí. Ahora se ha levantado un poquito de la sierra, pero no mucho. La sierra sigue tapada. Y esta mañana sí que es verdad que yo anoche dejé las ventanas abiertas y esta mañana sí olía mi casa humo. Y luego todas las pavesas, claro,
sí,
han caído. Pero bueno, no sé, esperemos que esto dure poco y lo
consigan controlar.
Porque la verdad es que ha sido mucho. Sí.
Horroroso. Olga, como tú me dices, por las informaciones que te llegan de la gente que de Navaluenga ha ido a echar una mano a Navalmoral, tú también te presentaste como voluntaria, pero como bien dices, hay en este sentido también un poco de lío, bueno, pues para echar una mano en lo que haga falta. Pero de momento estás ahí en Navaluenga. Ahora mismo las condiciones han mejorado con respecto a ayer. Quiero decir, no hace tanto calor, entiendo. ¿Y hace viento o no hace viento?
Pues esta mañana hacía menos, se está levantando un poquito de aire. No son las condiciones de ayer, efectivamente, como dices, ni de temperatura ni del propio aire, pero sí que hay algo de aire. De hecho, ya te digo, esta mañana teníamos encima de Navaluenga la nube y ha sido totalmente desplazada hacia la zona de Burgondo. Y de hecho el fuego ha cambiado de dirección. O sea que no son las ráfagas de aire de ayer, pero sí hay aire.
Bueno, pues esta es la situación
y,
en
bueno,
este momento.
Desde aquí ahora mismo estoy viendo varios hidroaviones y helicópteros que ya están más cerca de la zona de Burgondo y de la zona sur, por así decirlo. Se ha bajado bastante. Y ahora mismo estoy viendo un penacho de humo otra vez. Estoy en la zona del río de Navaluenga porque se visualiza desde aquí mejor. Y estoy viendo un penacho en la zona donde están los molinos de viento, que ayer estaba incendiado. Esta mañana esta zona estaba y otra vez se está viendo humo. Yo no sé si posiblemente se haya podido reactivar algún foco.
Pues muy pendientes de lo que suceda. Como vemos ahora mismo, por lo tanto, el incendio, lo peor estaría en el municipio de Navalmoral. Estamos hablando con Olga y María, que están en dos municipios muy cercanos, en Navaluenga y sobre todo en Burgondo, a 5 kilómetros solamente de Navalmoral, que es hacia donde iría en este momento el viento y hacia donde se estaría desplazando ese incendio. Pero María confía en que pueda ser perimetrado antes, que pueda ser controlado y no llegue a sus inmediaciones, a las inmediaciones de su municipio. Olga, María, pues ojalá que sí, que lo vayan apagando, que se controle y que no llegue por ahí. Ya seguimos hablando, si hay alguna novedad. Gracias a las dos.
Vale. Muchas gracias.
Un abrazo y que vaya todo
Saludos.
Bien. La verdad es que, gracias. Ha sido un incendio tremendo porque es que la jornada de ayer fue terrible, ¿no? Con este calor espantoso que estamos comentando y con el viento. De hecho, ayer domingo tuvieron que ser desalojados los vecinos de Río Frío, Sotalvo, Villaviciosa, Palacios y Robledillo. En total, 1.000 personas. Desde luego no ha sido una semana fácil. Fíjate, Elena y su familia tienen una explotación con caballos y vacas en la Sierra de Navalacruz, donde se inició el incendio, y para ellos fue muy complicada la tarea, además de socorrer a sus animales.
A eso de las 6 de la tarde salimos corriendo hacia la sierra para intentar recoger a los animales. De hecho, hubo unos caballos que mi padre literalmente los había dado por perdidos, porque justo la zona que se había quemado a lo largo de la mañana, el día anterior, se localizaban allí. Pero bueno, finalmente al día siguiente sí que los conseguimos encontrar. El caso es que fuimos a por el resto de los caballos, que se encontraban como en la zona más alta de toda la sierra de Navalacruz, y el fuego avanzaba. Lo peor de todo de ir a intentar rescatarlos es que cuando estábamos subiendo, porque íbamos montaña a través, costaba respirar. De hecho, yo empecé a utilizar la mascarilla para intentar respirar un poco mejor, que no se te metiera el humo en los pulmones. Y bueno, hubo un desenlace feliz. Los conseguimos encontrar, los pusimos a salvo, los bajamos de este sitio.
Fíjate qué riesgo, ¿eh? Es que es una situación verdaderamente límite. Bueno, a estas horas muchos vecinos de esa zona ya han podido regresar a sus casas, pero lógicamente todavía con el miedo en el cuerpo, ¿no? Marcos García es propietario de las Casas Rurales Florentino en la localidad de Robledillo, que tuvo que ser desalojada. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Ya más tranquilo?
Sí, ya más tranquilo. Ya la situación ha mejorado y, bueno, hoy ya la situación está controlada.
Cuando os tuvieron que desalojar, ¿cómo lo viviste?
Bueno, fueron unos momentos muy, muy angustiosos porque nosotros veíamos el fuego como estaba bajando la sierra abajo, dirección al pueblo, y claro, no veíamos sitio donde las llamas se fueran a parar. Y bueno, pues un poco alertando a la gente del pueblo para que se fueran levantando y se fueran preparando para abandonar las casas, y por otra parte, pues también intentando de combatir las zonas por las que podía entrar el fuego, para refrescándola con los agricultores y haciendo cortafuegos para intentar que no llegara el fuego a las casas. Y al final sí, se consiguió, con ayuda de todos los vecinos y de los medios que vinieron, pues se consiguió que el fuego pues que no entrara en el pueblo.
Bueno, al menos se consiguió eso, pero si ahora miras alrededor, ¿qué ves, Marcos? Es decir,
pues nada, está todo, claro, el pueblo rodeado de zonas calcinadas, toda la sierra está todo quemado, no ha quedado nada, ni nada de vegetación, está todo arrasado por las llamas. Y alrededor del pueblo pues tenemos una zona así un poco verde que no se ha quemado, que por suerte no llegó a entrar, pero el resto es todo calcinado.
Un desastre. Bueno, y el fuego continúa, que estamos viendo que todavía ahora hay otras zonas que están bueno, en peligro, como estamos comprobando con Olga y María, que hemos hablado antes, porque se ha ido trasladando el fuego, que va a una velocidad endiablada con el viento de ayer sobre todo, y está en la localidad de Navalmoral, yendo hacia Burgondo. A ver qué pasa. En fin, Marcos, gracias, y que podáis quitaros ya el susto del cuerpo. Alba es propietaria del bar Casa Alfonso en Mengamuñoz. Hola, Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya más tranquila hoy también?
Sí, muchísimo más. Ya viendo que todo ha parado en esta zona, pues nos quedamos más tranquilos. Ya ayer fue bastante peor, claro.
Ayer horrible, ¿no? Además con ese viento y con ese calor y llegando las llamas. ¡Jo! Es que es para vivirlo, ¿verdad, Alba?
Sí. Ayer es que había muchísimo viento, que bajaba el fuego hacia el pueblo. Y hubo, aunque tenemos la carretera, que parecía que iba a ser de cortafuegos, hubo un par de zonas en las que sí que saltó. No había ningún efectivo de UME ni nada, creo que solo había una brigada, un chico con un camión, y gracias a la gente del pueblo que lo paró, porque si no se nos hubiese metido en el pueblo y fue muy angustioso, la verdad.
Es que es súper angustioso, Alba. Hay que vivirlo, ¿verdad?, para saber lo que es esto, lo que es el fuego cerca de tu casa y luego el paisaje que queda alrededor, que es un desastre. Pero bueno, me alegro de que estéis ya más tranquilos por esa zona, que como vemos el incendio sigue por otras. Eso. Gracias por atendernos, Alba. Que vaya todo bien. Un abrazo.
Gracias.
Nuestro compañero de COPE Ávila, Rodrigo San Pedro, ha hecho horas en el incendio. Imaginaos cuántas. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué
Ayer
tal?
Fue
muy
una jornada terrible, ¿verdad? ¿Cómo la viviste?
Sí, sí, sí. Fue, bueno, pues muy dura porque, claro, estábamos del Día de la Virgen, festivo, y claro, pues salir de la piscina porque te llaman porque hay un incendio de este tipo, de nivel 2, en el que tienes que movilizarte, pues es realmente duro y difícil, ¿no? Y sobre todo pues cuando vas a estos pabellones, ¿no?, que hacen Pilar en todas las ciudades cuando pasa un suceso de esto, pues aquí en Ávila se hizo igual, en el CUM Carlos Sastre, y me acerqué ahí, pues empiezas a hablar con la gente que ha salido de sus casas deprisa y corriendo, y la verdad que te encuentras unos testimonios pues desgarradores, ¿no? Es algo duro, que no gusta contar, ¿no?, como periodista, la verdad.
¿Se veían las llamas desde Ávila capital?
Sí, sí, claro, claro, se veían desde Ávila capital, durante toda la noche se estuvo viendo las llamas. Yo he dormido muy poco porque la verdad que es que mirabas por la ventana y veías las llamas, veías las nubes de un color rojo, que era impresionante, justo en el horizonte. Normalmente se ve la montaña de Gredos, el Valle Amblés, pues durante estos días se veían las llamas, así que imagínate cómo ha sido la noche aquí en Ávila.
Pues Rodrigo San Pedro, descansa un poco, que esto todavía no ha terminado del todo, ojalá se vaya controlando, pero ahí sí. Todavía por lo que vemos una situación, bueno, no totalmente controlada en algunos municipios.
Sí, falta esa lengua, sí, de fuego, la de Navalmoral por controlar, a ver si los efectivos lo hacen pronto.
Gracias, Rodrigo.
Nada, Pilar, hablamos, chao.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4, tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
En Madrid,
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 16 al viernes 20, revive los mejores momentos en 13.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropes. No los tropes. No los tropes.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 18 de agosto tienes el melón entero piel de sapo origen España a solo 49 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.